Liderazgo Comercial, episodio 989. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que viene de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiere crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar de reflexión, un lugar donde recoger ideas, donde recoger consejos, donde pararse a reflexionar, donde escucharlo y quizá le aparezcan esas formas de hacer diferentes para conseguir mejorar sus resultados con menos esfuerzo, es decir, mejorar su productividad. ¿Qué es lo que voy buscando a lo largo de todos estos episodios? Que tengas un lugar donde parar, donde pensar, donde planificar, donde priorizar, donde programar eso que has planificado y, por supuesto, para hacer. Eso será después, será posterior, las 6 P's en que he hablado en muchas ocasiones. Hoy es el jueves 3 de noviembre de 2022 y el jueves es el día del liderazgo. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de liderazgo. No sé exactamente si es liderazgo o no. Yo creo que sí, yo personalmente creo que es liderazgo. Robin Sharma tiene un libro que se titulaba El líder que no tiene cargo, ¿no? Que no tenía cargo. Y muchas veces vamos a hablar precisamente de liderazgo sin cargo, porque este tipo de liderazgo, este tipo de ayuda, este tipo de apoyo, este tipo de personas tan esenciales en las organizaciones, sobre todo las de cierta dimensión, son imprescindibles y en muchas ocasiones no tienen cargo. Lo hacen por su propia autoridad personal, lo hacen por su propio carisma, lo hacen porque ellas mismas son las que ayudan a otros y no hace falta que nadie las nombre, que nadie las empodere externamente, porque lo hacen por sí mismas, porque se lo han ganado. Vamos a hablar de qué hacer cuando eres la persona con las que otros se desahogan. Esto viene a cuenta de un mensaje que me envía Damián. Que Damián me dice: Santiago, muchísimas gracias por tu podcast. Soy un fiel seguidor, aunque tengo que reconocer que solamente sigo los episodios de liderazgo. En alguna ocasión también las citas comentadas de los viernes. Y alguna a charla, pero muy esporádica. Pero no me suelo perder ningún episodio de liderazgo, que es lo que realmente a mí me gusta, me afecta, porque la parte de ventas por mi trabajo no es importante. Te escribo porque quiero a ver si me das alguna pauta, alguna orientación, algún consejo sobre relativo a cómo tratar, qué hacer. Porque en mi empresa todo el mundo me viene a contar sus problemas. Parece que soy el saco donde todos lloran y me gustaría que me dieras alguna indicación, alguna pauta, sobre todo para intentar evitarlo, porque me consume muchísimo tiempo y luego tengo que desarrollar el trabajo fuera de horarios. Y ahora con el tema del fichaje y de tener las horas, pues me complica, lo tengo que hacer en mi casa y no es nada sencillo. Entonces, a ver si me puedes dar alguna pauta para mejorar en estos aspectos. Muchísimas gracias y te escucho en el episodio en que lo hagas y te agradecería que me avises de antemano. Bueno, pues esto es lo que me pide Damián, ¿no? Ya sabéis que cuando me solicitéis cosas, procuro satisfaceros. Lo que me pide no es sencillo. He estado buscando, he estado trabajando, he estado buscando documentación. En este caso me baso en un artículo, concretamente que leí en Harvard Business Review de Sandra Robinson y Kira Scabran. Es en lo que me baso, en ese artículo de la Harvard Business Review. ¿Qué son las indicaciones que dan ellas dos? Efectivamente, lo que sucede a Damián es que hay personas que son, dijéramos, gestores de la toxicidad, ¿no? Los podríamos denominar de esa forma en su organización. Esto se da mucho en organizaciones grandes. En organizaciones pequeñas quizá menos, pero en organizaciones grandes se da. Son personas, curiosamente, con una capacidad cognitiva alta, es decir, personas en las que el resto valoran, valoran por su trabajo, les consideran muy competentes, les consideran muy profesionales, pero a su vez tienen una altísima capacidad de empatía. Suelen ser personas en el DIS, que ya me habéis oído hablar muchas veces, que tienen una S muy alta, un verde, si lo escucháis o conocéis el DIS por los colores, ¿no? Por la teoría del comportamiento por los colores, pues un verde muy alto. Son ese tipo de personas que son las que el resto les cuentan sus problemas, sus tristezas, su frustración, su desencanto, ¿no? Y van y se lo cuentan. Es el paño de lágrimas, ¿no? Que nos decía Damián. Y esta es una función, repito, esencial en muchas, muchas organizaciones. Y además, lamentablemente, pasa desapercibida y no es valorada. Y es una cosa tristísima porque en los lugares en donde hay 20, 30, 40 o incluso más personas trabajando, siempre existen una o dos personas de estas y nadie se lo reconoce. Sí, los propios compañeros sí, los que van a decírselo sí, los que van a contárselo sí, los que reciben ese consuelo porque muchas veces no reciben otra cosa más que consuelo porque tampoco tienen la solución a los problemas, porque les cuentan cosas con su jefe, con un compañero de trabajo, con los clientes, con los proveedores, por lo que no tienen nada que hacer, pero sencillamente sentirse escuchados ya para muchos y para muchas es suficiente. Y repito que esta función no está valorada en las organizaciones, ni valorada ni pagada, y es esencial. Estas personas guardan las confidencias, intentan mantener el espíritu positivo, median en los problemas interpersonales, siempre absorben la negatividad de otros, que le van a contar cosas negativas, y a otros cuantos les permiten volver relajados a la tarea diaria. Van, le sueltan, con perdón de la expresión, toda su mierda, se vuelven ya tranquilos y vaciados al puesto de trabajo. Por eso son tan importantes estas personas en las organizaciones. Ahora, ¿qué le sucede a estas personas que experimentan unos niveles de estrés y de tensión muy, muy elevados, que en muchas ocasiones afectan a su salud física y, por supuesto, a su trayectoria profesional? ¿Y qué sucede cuando les afectan a su salud física y a su trayectoria profesional? Que van a tener menos capacidad de ayudar a otros a largo plazo. Porque ayudar a otros les motiva, es decir, les motiva. Más que les motiva, es una fuerza impulsora. Estas personas tienen dentro de los motivadores un motivador muy claro, es el motivador social, el motivador de ayuda a los demás. Y lo que buscan es ayudar a los demás. Por eso se entregan, por eso se dan. Y por eso les resulta muy duro, el realizarlo y acaba afectando su salud física. Y decíamos también la trayectoria profesional. ¿Por qué afecta a la trayectoria profesional? Afecta a la trayectoria profesional fundamentalmente porque consume mucho tiempo el hacer esto y consume mucha energía. Y es tiempo y energía que te quita para tu tarea profesional, que nadie te la reduce, ¿eh? Porque el que va y te cuenta sus penas o sus alegrías o lo que quieras, luego no te dice a ver qué puedo hacer por ti, pásame tarea que yo te la hago. No, y además se va corriendo porque resulta que ese tiempo que ha consumido, pues ya no lo tiene para hacer su tarea, ¿no? Pero no se ha dado cuenta que tú también has consumido tu tiempo. Y seguramente cuando levante su culo del asiento, venga otro culo a sentarse en el mismo sitio. Y siga consumiendo tu tiempo. Y si tú eres una de esas personas, no las que va, sino las que atienden a los demás, estás haciendo un grandísimo trabajo en tu organización también. Indudablemente que haces un trabajo increíble. Sabes escuchar, eres empático, tienes capacidad de gestionar los problemas emocionales de los demás y te van a valorar muy positivamente. Y a nada que la jefatura sean medianamente inteligentes, y para esto, vamos, con un coeficiente intelectual de 100 ya se dan cuenta, no van a querer prescindir de ti, porque saben el trabajo que estás haciendo. Aunque no te lo digan, aunque no te lo reconozcan, aunque no te lo paguen, saben el trabajo que haces y cómo ayudas a trabajar en equipo, cómo ayudas a que los demás estén mejor, cómo ayudas a que eso no se rompa, porque si no se acabaría rompiendo y cayendo como un castillo de naipes. Ya hemos dicho que en contrapartida asumes mucho más trabajo del que te corresponde. Te consume mucho tiempo y te resta energía para tu labor principal, que es para la que te pagan. Yo te voy a dar algunas pautas. Bueno, yo ya he dicho que en este caso las copio del artículo que se denomina Cuando era la persona que se desahogan, de Harvard Business Review, de Sandra Robinson y Kira Skavran. Las pautas las tomo de allí. Entonces, lo primero es reduce tu estrés. Tienes un estrés muy elevado. Y para ayudar a otros, lo primero, te tienes que cuidar a ti mismo. Tienes que meditar, tienes que cuidar tu alimentación, tienes que hacer ejercicio, tienes que dormir bien. Es absolutamente esencial, primordial, que lo consigas. Si no, vas a tener una carga de estrés y ansiedad elevadísima. Y en los momentos en los que tengas carga de estrés y ansiedad, lo tienes que tratar. Porque por sí solo no va a menos. Y si no lo tratas, no vas a poder ayudar a los demás. Y llegará un momento en que hagas crack. Y ese momento ya va, es tarde. Con lo cual lo tienes que ir gestionando antes. Es muy importante que si decides tomar ese papel, porque también es voluntario, ¿eh? Y es personal, tú podrías decir a las personas que no te cuenten más. Podrías decir a las personas que ese no es tu trabajo. Podrías decir a las personas que no tienes tiempo. Podrías decir a las personas todo eso lo podrías hacer, pero si decides realizarlo, es voluntario. No es que me vienen, ya. Pero tú siempre tienes la potestad de decir que no. Con lo cual, si lo asumes, cuídate y cuídate mucho. Siguiente punto es que escojas tus batallas. ¿Qué es que escojas tus batallas? Escojas tus batallas tiene una doble acepción. Por un lado, céntrate solo en aquellos a los que realmente ayudes. Céntrate a los que vienen y salen mejor que cuando han entrado. Porque hay personas que van a entrar en tu despacho o en tu sitio donde estés, y van a salir igual que como estaban. Lo único que han hecho es compartir su inquietud, compartir su incomodidad, compartir su negatividad, pero salen con la misma, porque repito que hay algunos que llegan, comparten esa negatividad, esa inquietud, y salen descargados. Hay otros que no. Que sencillamente eso la han compartido, pero ellos no la han rebajado. Aléjate de esas personas, porque lo único que estás haciendo es perjudicarte a ti mismo. Estás consumiendo tiempo y a ellos no les ayudas. De verdad, en aquellas que suelten su negatividad, ¿vale? Y se relajen, a esas son con las que te tienes que dar. Esas son las batallas que tienes que escoger. Las personas a las que de verdad ayudas. Y eso creo que tú lo podrás identificar perfectamente. Tienes que aprender a decir que no. O mejor, el que no a mí no me gusta lo que dicen ellas. Y a mí el que no me resulta difícil en vuestra situación. Tienes que aprender a decir ahora no. Es otra de las cosas importantes. Bueno, sí tienes que aprender a decir que no a esas personas a las que no quiere, a las que no les ayudas. Y lo único que te hacen es consumir tiempo a ti, tiempo, energía, ganas, ilusión. A esas sí les tienes que decir que no, pero a las otras en demasiadas ocasiones te van a decir, oye, ahora te estoy acabando algo, puede ser esa tarde a las 4, puede ser mañana a las 9, puede ser en otros momentos determinados, hay momentos en los que tiene que ser en ese momento porque ves la carga emocional con la que viene la persona y tiene que ser en otro momento, pero en otras ocasiones que sencillamente van y puede ser dentro de una hora, pues cítale a esa persona dentro de una hora, igual dentro de una hora ya no requiere de ti, porque, primero porque hay otro sitio, porque lo ha gestionado sola. Entonces, para mí decir que no es complicado, es duro, es igual se te hace algo que se te hace bola, dijéramos, ¿no? Y decir que ahora no y en este momento sí suele ser mucho más sencillo. Cuarto punto es dejar al lado tu culpa. Sé consciente de que tú no eres el responsable del resultado. Lo que la otra persona consiga es su responsabilidad y además tú no le puedes dar la solución. Tu trabajo sencillamente es escuchar, oír, poner empatía, poner atención, dedicarle cariño, dedicarle mimo, pero no dar pautas, no dar soluciones, no resolverle sus problemas. Eso es su responsabilidad, no es la tuya. No es lo que tienes que hacer. No eres un terapeuta, no eres un psicólogo titulado, que igual sí, pues si lo eres, pues bueno, pues te dedicarás a eso, pero me refiero en general, ¿no? No eres terapeuta, no eres psicólogo titulado, ni eres el que sabe las cosas. No asumas esa función de dar soluciones. No es tu papel. Y repito, déjalo de tu culpa porque no es ni tu culpa ni tu responsabilidad lo que suceda. Lo que estás haciendo, que lo haces además por el bien de la organización, por el bien del equipo, por el bien de las personas, es sencillamente escucharles y que ellos mismos encuentren la solución y si podrás ayudarles a que tomen decisiones, a que se comprometan. Eso sí, a eso sí que les puedes ayudar y eso sí que les va a venir muy bien. También es importantísimo que busques quien te ayude a ti. Tú necesitas ser ayudado o tú necesitas ser ayudada a gestionar esto y vas a necesitar y vas a tener que buscar a alguien. Importantísimo porque en muchas ocasiones los que son el paño de lágrimas de los demás no tienen quien les consuele y lo acaban pagando en su entorno personal y eso no es justo para su entorno personal. Con lo cual busca quien te ayude a ti, importantísimo. Y por supuesto, protege tu tiempo. Aprende a cerrar la puerta, real, figuradamente. Y muchas veces puedes utilizar códigos que expliques claramente a los demás que cuando esto sucede, por favor, no me interrumpáis, no vengáis. Y quien no lo respete, habitualmente son aquellos en los que tienes que decir que esa batalla no es la tuya. Porque curiosamente, esas personas que no respetan tu código, esas personas que no respetan lo que expresamente les has dicho, cuando la puerta está entornada, cuando la puerta está cerrada, cuando por ahí hay muchos códigos que tú puedes transmitir a las personas, cuando esté haciendo esto, por favor, no me interrumpáis, no lo respetan, son aquellos que además salen igual que cuando han entrado. No se respetan a sí mismos. No te respetan a ti. Entonces, protege tu tiempo, de verdad, y utiliza esos códigos, que es algo importante de conseguir. Y también, haces una labor muy importante, una labor compleja, complicada, que no te corresponde, que no te la pagan. Todo eso es cierto, pero si la haces es porque tienes amor por las personas, porque amor. Nos lo decía James Hunter en La Paradoja, no sé de dónde lo sacó, yo lo leí allí, que tienes el amor filial, que es el sentimiento, es decir, el amor filial es lo que sientes por las personas que están alrededor, por tu familia, por tus ascendentes, por tus descendientes. Eso es el amor que es como sentimiento, que eso es una parte de amor, el amor como sentimiento, pero también está el amor volitivo, de la voluntad, que es lo que haces por los demás. Y tú puedes tener un altísimo amor filial, un altísimo amor como sentimiento, pero no haces nada por los demás. Y lo encontramos muchas veces. Y en cambio puedes quizá no tener ese amor filial por las personas, pero lo haces por los demás. Y tú eres una persona de las que tiene ese amor volitivo, ese amor por los demás, esas acciones reales de ayuda, de apoyo, de desahogo del resto de las personas en la organización. Y mientras puedas seguir realizándolo, te animo a que lo realices, pero protégete. Eres una persona importante en tu organización. Espero, Damián, haberte ayudado con lo que te he contado, con las respuestas a esta situación. Y bueno, pues sin más, me despido de vosotros. Hasta mañana, viernes, que es el día de la cita o frase comentada o noticia comentada, que yo creo que mañana seguramente tengamos una noticia comentada, porque últimamente tenemos aquí muchas noticias que merece la pena que pasen por el podcast. Así que seguramente comentaré una noticia. Pues, sin mucho más, me despido. Como digo, hasta mañana, viernes, en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Así que, ¡hasta mañana!